10-8, quedo a la espera.
La señal es buena.
Se escucha alto y claro en onda corta, vía satélite y en internet.
Saludos desde Madrid, España. Os habla Juan San Ildefonso. Bienvenidos a Amigos de la Onda Corta.
Historias de la radio.
En Radio Exterior de España. Noticias, historias, entrevistas, entretenimiento, educación, ciencia, literatura y mucho más. Los podcasts son actualmente una forma muy popular de aprender, entretenerse o simplemente disfrutar del tiempo libre. Aunque no hay una fecha exacta para situar su origen, algunos expertos coinciden en señalar el año 2001 como los inicios, cuando dos informáticos lanzaron al mercado un software que permitía a los usuarios descargar automáticamente archivos de audio para el famoso reproductor iPad ya desaparecido. Desde entonces, este formato ha ido creciendo en popularidad y variedad, convirtiéndose en una forma muy común de consumir contenido en línea.
Radio Exterior, la emisora internacional de Radio Nacional de España.
Hoy hablamos con Raquel Martín Alonso, periodista y responsable de RNE Audio. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Placer que estés aquí. Bueno, RNE Audio es una plataforma gratuita de audio bajo demanda de Radio Nacional de España. Permite acceder a los directos y programas de Radio Nacional de España, así como a contenidos originales y también a los podcasts. ¿Qué podemos encontrar en este catálogo, Raquel? ¿Cuál es la oferta, que es variadísima?
Efectivamente, te digo, es que son tantas cosas. Tenemos todos los podcasts, lo que nosotros llamamos creación nativa digital, ¿no? Lo que está creado para consumir online, de diferente contenido, y también todo lo que viene de Radio 3 Extra, que también es una parte de la plataforma que sube contenidos que no se escuchan de manera lineal, ¿no? Entonces podemos encontrar pues desde contenidos musicales a contenidos de actualidad, infantiles, narrativos, ¿no? De alguna historia, bueno, true crime, el género es infinito, los géneros son infinitos, y la verdad que yo creo que sería difícil que no haya un contenido que haya alguna persona que no encontrara un contenido que le pudiera gustar, porque de verdad que es de lo más variado, efectivamente.
Es complicado porque efectivamente así es muy variado, pero aún así, bueno, haciendo un esfuerzo se puede hacer un pequeño catálogo, ¿no? Catalogarlos de alguna manera, ¿no? En grupos.
Sí, bueno, los podcasts ya de por sí, por un lado, claro, a nivel de contenido, pues tenemos los mismos que en otra, bueno, cultura, deporte, ¿no? Como cualquier otra clasificación dentro del mundo periodístico, por ejemplo, ¿no? Salud, cultura, deporte, historia, bueno, más sociedad. Pero sobre todo los podcasts se dividen a nivel de la narrativa, ¿no? Por un lado tendríamos los podcast conversacionales, que vienen a ser un poco esa herencia, pues mira, de lo que estamos haciendo tú y yo ahora mismo, ¿no? De una conversación en la radio, una charla, una mesa, más que una mesa, lo que se llamaba mesa camilla, ¿no? Eso suelen ser podcast, pues eso, de dos, tres personas conversando. Luego, por otro lado, están los podcast narrativos. Dentro de los narrativos encontramos la narrativa de ficción, una historia inventada, que tiene un paisaje sonoro muy cuidado, donde es un protagonista más, ¿no? Todo el diseño sonoro. Y el podcast narrativo de no ficción. Ahí lo que hacemos es que contamos una historia basada en hechos reales, acontecimientos históricos o acontecimientos recientes, pero que han ocurrido de verdad. Personajes, investigas un personaje, puede ser a modo de investigación o puede ser a modo de relato, pero ahí sí que tenemos hechos reales. Y ahí también el diseño sonoro tiene un gran peso.
Hay de todo, sé que estáis haciendo un esfuerzo enorme, incluso hasta un podcast que se ríe de los podcasts.
Bueno, sí, esa ha sido nuestra última adquisición y además está teniendo un éxito increíble. Efectivamente, se llama Podcast el Podcast, como no podía ser de otra manera. Y bueno, como ahora estamos en un momento en el que parece que es difícil encontrar a alguien que no tenga un podcast, ¿no? Pues ahora ellos se ríen de eso y lo que hacen es que en cada uno de sus capítulos van haciendo broma de los diferentes géneros, de los diferentes contenidos, hacen sketches que tienen que ver pues siempre con el mundo del podcast y con un sentido del humor increíble. Ellos son Miguel Campos, Laura del Val y Jorge Giorgia, que son buenísimos, de verdad. Y
¿cómo has dicho que se llama?
Podcast el Podcast.
Vale.
Y meten el dedito en la llaga, bueno, que de hecho ellos tienen una parte que hacen publicidad, ¿cómo lo llaman? Publicidad no permitida o algo así, y ahí por ejemplo nos dan un poquito a la casa, a RTVE, lo que hacen es bromear con programas de televisión española o de la radio, ¿no? Y hacen bromas, hacen sketches sobre eso, sentido del humor. O sea, ese sí que es para pasar un rato divertido. Por ejemplo, yo lo recomiendo mucho si tienes un viaje largo, podcast el podcast, dos capítulos o tres de podcast el podcast, y cuando te quieres dar cuenta ya has llegado a tu destino y ni te has enterado.
Ya no hay excusas, eso de no he podido escucharlo ya no vale. Es fácil, es sencillo, te descargas la aplicación y listo. Y además sí, es gratis. O sea,
sí, efectivamente. Yo es lo que siempre digo, es una aplicación gratuita, totalmente gratuita, que la puedes llevar en el móvil, pero que también la puedes tener, bueno, si quieres puedes entrar en versión escritorio. No hace falta suscribirse, si te suscribes vas a tener una experiencia de usuario mejor, porque vas a poder hacer, bueno, lo que te permiten otras plataformas, pues listas de tus preferidos, un seguir escuchando, te recuerda cada vez que hay un capítulo nuevo. Y luego es verdad que la información, tanto los contenidos que vienen de la emisión lineal como los podcasts, los tenemos organizados pues normalmente por lo que llamamos colecciones, que son completamente editorializables. Entonces pues lo seleccionamos en función del contenido, también de lo más escuchado, porque nosotros estamos siempre muy pendientes de las audiencias, y eso nos permite también a veces pues subir o bajar contenidos en función de lo que sabemos que es más demandado. Y bueno, pues yo siempre digo, el único peligro que tienes de entrar en RN Audio es que igual no sales, porque vas a tener tanto para escuchar que bueno, se te va el tiempo y no te das cuenta.
Yo doy fe de que les va a gustar. Bueno, en el caso de lo que se refiere a la creación de podcast, quizás esto se suele decir recurrentemente, pero bueno, en este caso es así. Nunca habíamos tenido tantas herramientas al alcance de la mano ni tanta tecnología accesible como ahora. Yo también me sumo a esa teoría de que más tarde o más temprano todo el mundo tendrá un podcast, ¿no?
Bueno,
es fácil. O sea,
es
tampoco,
muy fácil. Sí. Al final es algo que cualquier persona en casa... o sea, es mucho más fácil siempre tener un sistema de edición, de grabación y edición de audio que de vídeo, que ya te implica más cosas. Aún así también está habiendo cada vez más video podcast caseros, pero bueno, o sea, hoy en día un micrófono un poco bueno, pues que con 50 o 60 euros tienes un micrófono un poco, o sea, decente, que te va a grabar bien. Luego hay muchas plataformas de hosting donde tú, una vez que grabas, puedes subir y puedes almacenar tu audio, y luego hay herramientas muy facilitas para poderlo editar si es que lo necesitas. A ver, yo siempre digo, es fácil hacer un podcast, ya que hemos hablado de los tipos de podcast, un podcast conversacional. Ya hacer un podcast narrativo estamos hablando de otra historia, porque ya estamos hablando de un guión. Estamos hablando de un guión que tiene que tener una coherencia, que tiene que estar bien hecho. Un diseño sonoro que ya no es sencillo, porque nosotros trabajamos con realizadores que son personas formadas para eso, que es en eso y para eso. Entonces ya, eso es otra cosa. Pero un podcast conversacional, un podcast donde tú puedas hablar de tu, pues no sé, de tus aficiones, de tu trabajo, de cualquier curiosidad, ¿no?, que te motive, es sencillo, la verdad que sí.
A lo mejor, Raquel, ha sido la propia radio la culpable de este tema. Vamos a ver, porque muchas veces cuando alguien finaliza su programa, pues dice, bueno, pues lo podéis encontrar en podcast, en... Error, porque un podcast no es radio, ni la radio es podcast, ¿no?
A ver, es que ahora mismo ya es como...
Le hemos puesto esa denominación a lo que no es, ¿no?
Es verdad que, mira, cuando hacías la introducción, sí, tú hacías referencia precisamente al 2001, cuando se crearon los dispositivos de los iPads, ¿no?
Sí, estos reproductores.
Los reproductores de MP3 que todos íbamos escuchando, sí, sí, con ellos. Con los... Y bien, y de ahí viene, sí, podcast, precisamente. Viene de iPod, y cast, de broadcast, que es emitir. Entonces, esa es la definición, digamos, como original. Lo que pasa que eso fue anterior a que efectivamente los programas de radio luego estuvieran disponibles online. Entonces, es verdad, bueno, que ahora, ¿qué se entiende por podcast? Pues es que por podcast, y ya te digo que ahora ya también entra el vídeo, o sea, y entonces ya es como, ¿pero entonces es podcast o es video podcast? Y dices, mira, realmente el podcast, a mí me gusta decir que es como... que varía, o la diferencia con la radio, quizá puede decir, es que no estás en una parrilla, con lo cual no estás limitado en tiempo. También a lo mejor que...
Y una cosa, Raquel, imagínate que este programa lo estamos grabando en vídeo, sí, y luego se sube el audio y el vídeo. ¿Realmente le gusta a la gente ver? Bueno,
pues es curioso, porque sí, yo que
esta entrevista, si ya la estás escuchando, no sé, a mí me llama un poco
una
la atención esta.
Loca apasionada del audio, defensora y oyente, siempre me ha costado muchísimo, sí, entender esa parte de decir, ¿para qué quieres ver en vídeo lo que estás, si realmente no? Entonces, al final depende mucho del contenido, pero sobre todo depende mucho de la audiencia. O sea, cuando nosotros vemos las audiencias y las analizamos, nos damos cuenta de que la gente joven consume más el vídeo. Aunque luego nos damos cuenta que a lo mejor hacen clic al inicio, se mantienen en la imagen, yo qué sé, 5 minutos, 3, 10, y luego desaparecen. Es decir, que ellos necesitan, tienen ese hábito creado, porque están más acostumbrados a lo mejor a los smartphones, ¿no? Y tienen ese hábito de ver. Pero cuando no es necesario ver, porque te basta con escuchar, al final la experiencia nos demuestra que se acaban olvidando de la imagen y se quedan simplemente escuchando.
Ahí también sé que la gente se hace un poco de lío, ¿no? Entre el streaming y el podcasting, ¿no?
Sí, bueno, realmente no tiene nada que ver. No, es una cosa, claro, y la contraria. El streaming es directo, puro y duro. O sea, cuando dicen me conecto en streaming es porque está sucediendo en ese momento. Lo que estás viendo o lo que estás oyendo, lo estás consumiendo online en directo. Eso es el streaming. El podcast es lo contrario. Lo consumes online cuando ya se ha editado y está terminado, está editado, ya se aloja y ya tú te lo descargas y lo escuchas cuando quieres, donde quieres, ¿no? Lo que ahora se dice on demand, que es el a la carta de toda la vida, que ahora nos encanta ponerle a todo terminología inglesa y ahora es el on demand, ¿no? Pues cuando cada uno quiera y donde cada uno quiera.
Has hablado de los jóvenes, pero ojo, porque RN Audio es la única plataforma que produce podcast para público infantil en España.
Ay, pues
esto
sí.
Es importante.
Eso es algo que además nos hace sentirnos especialmente orgullosos porque ya sabemos que el público infantil es un público difícil y es un público muy minoritario. Entonces, efectivamente, nosotros hemos decidido apostar por tener este tipo de contenido, pues por dos motivos principales. Bueno, en primer lugar, porque digamos que nos sacaron un poquito los colores hace dos años que estuvimos. Nosotros vamos anualmente al foro de podcast de la Unión Europea de Radiodifusión, de la UER, y ahí nos sacaron un poquito los colores cuando vimos que prácticamente todas las radiotelevisiones públicas europeas tenían contenido infantil y tenían un catálogo bastante amplio. Y dijimos, uff, vamos muy tarde. Entonces nos pusimos las pilas y la verdad que hemos sacado tres formatos, cuatro, uno con uno que haya último, de los que nos sentimos súper orgullosos y sobre todo es por dos motivos, pensando, por un lado, vamos a dar alternativa a esos padres que están hartos de que sus hijos se enganchen a la pantalla y que tanto nos cuesta separarles del móvil, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tienes una alternativa de entretenimiento, de ocio, que se puede además consumir en familia, ¿no? Y por otro lado, pensando que como la generación Z cada vez está más cerca del consumo de audio en podcast, porque bueno, ellos no han conocido una radio y no tienen ese hábito, pero digamos que el podcast es su radio, para la generación Z lo es, bueno, pues los niños de hoy van a ser los consumidores de mañana, ¿no?
Claro, los niños y las niñas.
Si les vamos generando ese hábito, ¿no? Les descubrimos este mundo y les abrimos todas estas posibilidades, pues el día de mañana seguirán escuchando podcast. Entonces estamos ahí como, bueno, abriendo camino.
Claro que sí, ya se crea esa afición, esa costumbre.
Y de verdad que todo hago aquí, aprovecho para decir que los que tengan niños, Sapiensantes, es un podcast de divulgación científico maravilloso con una Javiera Torres, una científica que tiene un talento increíble y que nosotros lo que estamos haciendo es amplificar su talento, porque ella es maravillosa. Por otro lado tenemos Easy, que es, bueno, eso es una charla entre peques que plantean preguntas hipotéticas y ellos mismos las debaten y es un poco escuchar su imaginación y buscamos expertos que ayuden a solucionar, por ejemplo, la última, ¿y si siempre fuese de día? Y tienes desde eso, ¿y si hubieran existido los unicornios? O ¿y si no existiera la música? O sea, bueno. Y luego tenemos el profesor Melo Rojo.
Ellos os hacen las preguntas, ¿no?
Sí. En Easy no están nada guionizados. Easy es lo que a ellos les ocurra, siempre son cosas hipotéticas. Y ahí tenemos ya como 30 capítulos publicados. Son cortitos, suelen ser de media como unos 8 minutos, que es un consumo bueno para ellos, porque también es verdad que mantener la atención en audio para ellos mucho más de 8 o 10 minutos es complicado. Y de verdad que son, aparte de las cosas que se les ocurren, de las preguntas, que dices, pero ¿cómo se te puede haber ocurrido esto? Las respuestas también, es que tienen un desparpajo, tienen una imaginación y aprendemos de ellos muchísimo con este podcast. Y luego Profesor Melo Rock, que es un podcast musical y está teniendo una acogida y un éxito increíble en su lenguaje. Intentamos acercarles a la música de grupos contemporáneos o más clásicos, más mainstream o de siempre, ¿no? Como pueden ser unos Beatles. Y lo que hacemos es conectar con ellos desde la parte de la infancia. ¿Cómo eran los Beatles cuando eran niños? ¿Qué hacían? ¿Dónde vivían? ¿No? Y luego, por supuesto, hablar de su música también.
Efectivamente, en estos tiempos de pantallas, qué herramienta tan maravillosa, ¿no? Sí. Para desarrollo de habilidades, de comunicación, de creatividad.
Yo lo uso mucho, ¿eh? Con mis niños, los sábados y los domingos por la mañana, desayunamos con Easy y con Sapiens antes. Y cuando vamos en el coche tenemos Melo Rock siempre por ahí. O sea que, sí, muy bien. Y nos están contactando desde colegios, nos están escribiendo muchísimos padres a través de las redes sociales, pues agradeciendo, incluso proponiendo preguntas, los niños quieren participar, están encantados. Y lo bueno que tienen, por ejemplo, en Easy es que y en Sapiens antes también, se escuchan a ellos mismos, porque tenemos muchísimos niños, porque al final es contenido para niños, los niños tienen que estar. Entonces les encanta, claro.
Como experta en este formato también, ¿te has encargado de algún que otro taller práctico para la elaboración de podcast? desde cero, ¿no? Danos, por favor, unas directrices, unas pautitas básicas para que nos lancemos a la creación de podcast.
Bueno, pues lo primero es qué quiero contar y quién me va a escuchar. Sí. Eso es como fundamental, ¿no? O sea, tengo que tener claro quién es mi audiencia. Yo en los cursos he tenido perfiles de todo, profesionales de todo tipo. De hecho, lo que menos he tenido han sido estudiantes o gente que se dedica al mundo de la comunicación. Se acerca desde profesores hasta historiadores. Bueno, he tenido por ahí un biólogo. Bueno, gente que vale, nunca se te ocurriría pensar que quisieran hacer un podcast, pero ellos tienen la intención de eso, de difundir su conocimiento. Bueno, pues ¿qué es exactamente lo que quiero contar y a quién se lo voy a contar, ¿no? ¿Quién me va a escuchar? ¿Es gente más profesional o es gente, o yo quiero llegar a más gente, más público general? Porque eso te va a variar mucho la manera en la que lo comunicas, el lenguaje, ¿no? Y luego el cómo. Vamos a pensar lo que queremos contar, cómo va a llegar mejor. ¿Va a llegar mejor haciendo una charla o un formato conversacional con entrevista? O a lo mejor es mejor hacer un formato narrativo. Una vez que tengamos lo decidido, pues ya, por ejemplo, en el formato narrativo, pues ya sí que habría que especializarse un poquito para poder conseguir un guión decente y un poquito de paisaje sonoro. Hay herramientas, yeah. Bueno, hay plataformas de hosting, hay herramientas para grabación y edición de audio muy, muy sencillas, como puede ser así a nivel súper casero, Audacity. Hay colecciones de músicas, o sea, bibliotecas de música también que son gratuitas, que no voy a hacer a la promoción aquí, pero bueno, si lo buscan, lo encuentran, ¿no? Pues para buscar, pues eso, melodías, sintonías, tal. Entonces, es verdad que bueno, que creo que es algo fácil. Ahora, por ejemplo, se está poniendo muy mal en los colegios también, muchos profesores con los niños, en lugar de hacer la lección clásica, pues dicen, venga, pues vamos a hablar de, yo qué sé, los escritores del siglo de oro, y lo hacen a través de historias contadas en podcast. Entonces, eso también a los niños les motiva muchísimo más, se lo aprenden de otra manera porque están aprendiendo, creando, jugando, y es, desde luego es mucho más enriquecedor y alentador para ellos, ¿no? Que estar sentados en una mesa.
Ya has escrito el guión de tu podcast, lo has grabado con tus medios en casa. En estos casos, ya que lo has mencionado, bueno, las llamadas plataformas de hosting son muy buena ayuda, ¿no? Dan muy buena ayuda,
sí,
para la difusión, porque luego ese podcast lo puedes seguir trabajando ahí, ¿no? Digamos que
claro,
lo guardas ahí en...
Es un lugar donde tú lo puedes dejar, sí, subido, lo puedes almacenar, o sea, puedes recurrir a él siempre que lo necesites. Y es verdad que si tú si quieres, pues que se te vea, ¿no? Que se te vea más, pues siempre están las grandes, que bueno, ahí es verdad que va a ser más fácil a lo mejor, pero es verdad que luego ellos monetizan un poquito con tu contenido y a ti te llega poco. Entonces, yo siempre digo que para amateurs, pues es mejor buscar una alternativa a las grandes plataformas. Y luego ya en función de cómo vaya funcionando, pues ahí ya puedes dar el paso, ¿no? Para ir a... Nos puedes escribir un correo. Nos estamos recibiendo con propuestas constantemente, así que...
Hay que lanzarse a la piscina. Bueno, porque incluso, bueno, se puede monetizar, ¿no? Y ganar,
sí,
algo,
sí,
dinerillo,
¿no?
En fin,
sí, sí, sí.
Conseguir publicidad, a lo mejor, o patrocinios.
Bueno, también están, ¿no? Efectivamente, los branded podcasts, por ejemplo, es otro género que no lo he mencionado porque nosotros no hacemos, no tenemos publicidad.
Sí, no,
pero hay muchísima empresa y mucha gente que gana dinero con el branded podcast. Claro, que es precisamente... Mira, ahí se llevó hace poco, el año pasado fue en las ondas globales del podcast, Bloom, se llevó el mejor branded podcast y tú estabas escuchando la historia de una mujer, era un narrativo, que tú escuchabas la historia de una mujer de que desaparecía, empezaban a buscarla, no sabían dónde estaba, te vas metiendo en la historia, qué habrá pasado con ella, pues la han asesinado, la han raptado, tal, y al final era todo un recorrido por Suecia y era un branded podcast para promocionar, para publicitar el turismo en Suecia. Entonces, cuando ya te habías ido todos los capítulos recorriendo toda Suecia, pues ya te enterabas de, ah, vale, es que esto es un podcast. Hasta el final no lo habías descubierto, o sea que sí. Permite muchas... Lo bueno del podcast es eso, que permite muchas posibilidades. Porque además puedes hacer 5 capítulos, 10, 12, ¿no? En función de lo que de si tu historia y tu tema. Y eso es lo que decía de la diferencia con la radio, ¿no? Que al final la radio, pues hay unas horarias, ¿no? Tú estás dentro de una parrilla, tú no puedes a lo mejor extenderte tanto o profundizar tanto, y eso sí lo permite el podcast.
¿Y cómo los elegís? ¿Os escribe la gente o, bueno, vosotros...?
Sí, nosotros tenemos dos formas de trabajar. Por un lado tenemos nuestro propio equipo, que estamos todo el día, ya digo, muy locos, escuchando todo, todo lo que veis hace fuera, incluso fuera, o sea, en Latinoamérica hay muchísima tradición de podcasting, lo escuchamos mucho. Nosotros también, pues, tenemos nuestras propias creatividades por ahí, ¿no? Hacemos nuestras tormentas de ideas, y gente de aquí, de la casa, que nos propone cosas y también siempre estamos dispuestos a escucharle. De hecho, por ejemplo, la colección del doctor Velasco que hemos estrenado ahora hace poco es de Lourdes Castro, que es una compañera de aquí de la casa, redactora y guionista buenísima, y es uno de los podcasts que ahora mismo están funcionando mejor. Y luego tenemos también, por otro lado, los que están, vamos, todas las propuestas que nos llegan de fuera de RTVE, pues ahí desde gente un poquito más amateur a ya gente más con más experiencia, que lo que busca es sobre todo eso, bueno, producción y distribución del contenido. Entonces, en función de... Nosotros siempre valoramos la originalidad, tanto del tema como del formato, de la narrativa. También valoramos un poco eso, el público al que se está dirigiendo, porque ahora tenemos muy claro que queremos ir un poquito más al sector joven, que le teníamos un poco más abandonado y que está también más lejos de la radio. Y luego, por supuesto, servicio público, ¿no? Que cumplan con lo que es el servicio. Sin que sea... que mucha gente piensa, ay, servicio público, como que suena aburrido. No, para nada. O sea, no, de hecho, mira, Podcast el Podcast, pues no es nada aburrido y lo hemos alojado ahora, ¿no? Entonces, esas son nuestras, digamos, nuestras tres, pilares, ¿no? En los que basamos el criterio a la hora de elegir.
La oferta es muy variada, pero además, efectivamente, al ser una corporación pública de radio y televisión, ahí se puede dar espacio, voz a colectivos, a personas que no encontrarían su sitio en una emisora privada. Esto
claro,
es así.
Eso es así, por supuesto. Eso es así, así nos pasa. Y de hecho, bueno, la parte infantil yo creo que somos los únicos que lo hacemos precisamente por eso, ¿no? Porque es un nicho, bueno, pues que es como a nivel de ganancia, ¿no? Con respecto a lo que arriesgas, pues igual es poca, ¿no? Entonces, bueno, eso, el servicio público, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer?
Bueno, Raquel, ya para concluir, la inteligencia artificial generativa viene empujando ahí, está evolucionando a pasos agigantados, también va a encontrar un ámbito de aplicación muy interesante y muy importante en la creación de podcast.
Mira, vaya tema me has sacado. Porque es que esto, claro, esto está abierto el debate completamente. O sea, ahora mismo no sabemos nada no sabemos nada, esto está empezando. Y ahora que hemos celebrado Estación Podcast, del 24 al 29 de mayo, hubo varias mesas que hablaban de esto, pues por ejemplo, IA frente a voz humana o la IA como herramienta para, bueno, que te ayude a hacer esas partes de la elaboración del trabajo que tiene que ver más con la producción, con el plan de redes, con tal, ¿no? Quitarte esa parte y que el creador se pueda dedicar solo a crear, ¿no? Pero es verdad que es un debate súper abierto y hay mucha gente que lo va usando cada vez más y a mí, sin embargo, es una cosa que me da un poco de así, porque yo creo, digo, si lo que realmente nos hace ahora mismo diferenciarnos es precisamente, ¿no?, esa creatividad. Yo no quiero entrar en una IA y decirle, hazme un guión de ta, ta, porque entonces, ¿dónde está mi valor añadido?
Le
¿no?
quitas todo, efectivamente.
Entonces, bueno, ahí habrá que ir viendo poquito a poco, porque seguramente, como todo, habrá cosas ventajosas que realmente se puedan aprovechar y sea para bien. Y habrá otras cosas que, bueno, pues habrá que pensárselo dos veces.
Muy bien, Raquel Martín Alonso, periodista, contadora de historias y responsable de RN Audio.
Me encanta lo de contadora de historias, porque a mí me gusta más que lo de periodista. O sea que muy bien. Muchas gracias.
A ti por participar en este programa.
Hasta luego.
Radio Exterior, la emisora internacional de Radio Nacional de España.
Radio Compañeros, la radio de nuestro cole.
Buenos días, Radio Compañeros. Comenzamos el informativo con las noticias más destacadas de nuestro cole, el pasado mes de octubre. Durante este mes hemos realizado muchísimas actividades. Entre todas ellas vamos a destacar principalmente tres, que son las que más nos han gustado tanto a alumnos y alumnas como a profesores. Estas son la carrera solidaria contra la leucemia infantil, el Día de la Hispanidad y Halloween.
Yago. Comenzamos con la realización de la carrera solidaria contra la leucemia infantil, que ha tenido un gran éxito, y felicitamos a todo el alumnado, a las profes y a nuestras familias por su participación. Además, no nos podemos olvidar de un día destacado en este mes de octubre, el día 12. ¿Qué nos puedes contar, María?
Buenos días, María Yolanda. Pues sí, durante este mes en el colegio hemos ido superando muchos retos que nos han llevado a conocer más de cerca el significado de este día. Empezamos con el reto 1, donde nos convertimos en exploradores de la Hispanidad. Ayudando a Catalina, descubrimos que el día 12 de octubre de 1492, al frente de tres naves, la Pinta, la Niña y la Santa María, Cristóbal Colón llegó a América, a la isla de Guanahani, y la bautizó con el nombre San Salvador. Pero no fue hasta 1892 cuando se declaró la fiesta nacional el 12 de octubre. Ah, también hemos aprendido que fue el escritor español Ramiro de Maeztu quien defendió el término Día de la Hispanidad.
María, ¿recuerdas que este término nos hermana con más de 500 millones de personas de distinta raza, religión e ideología, con la que compartimos una misma lengua, el español?
Es verdad, Teo, veo que te acuerdas muy bien. Pues ¿nos puedes contar tú el reto 2?
Claro que sí. En el reto 2 ayudamos a Cristóbal Colón a dirigir su flota hacia el nuevo continente. España se lanza a explorar nuevas rutas marítimas gracias al avance en la navegación y la necesidad de encontrar otra ruta comercial hacia la India.
Además, recuerda que tenían gran interés por lograr una expansión territorial y religiosa para conseguir grandes beneficios comerciales y económicos.
Es verdad, Yago. ¿Os acordáis quién fue el primero en divisar tierra?
Sí, fue el marinero Rodrigo de Triana, que iba a bordo de la Pinta. ¿Y recordáis las especies vegetales que se trajo Colón de América?
Sí, fueron la batata y el anacardo. Madre mía, ¿os dais cuenta de todo lo que hemos aprendido? Yo con lo que me he quedado por su bonito nombre es que el 5 de noviembre de 1493, Cristóbal Colón avistó una nueva isla que la bautizó La Deseada.
Pues sí, aunque a mí lo que más me ha gustado es hacer mi propio mantón de Manila e ir superando los retos propuestos para conseguir los bordados del mantón, los lirios, las rosas y el dragón.
Es verdad, nos han quedado súper bonitos. Los colgaremos en el pasillo del colegio para que todos puedan verlos.
Muy buena idea.
Muchas gracias por la información. Pasamos a otra de las noticias más relevantes de este mes de octubre, que es la celebración de Halloween. ¿Qué nos puedes contar, Alex?
Buenos días, René. Pues sí, noticia importante porque es una fiesta que celebramos todo el colegio desde 3 años hasta 6º de primaria. Es un día terrorífico, pero muy divertido. A mí me gusta mucho porque podemos venir disfrazados como queramos.
Es verdad, a mí también me gusta eso. El disfraz más terrorífico fue el de David, ¿no os parece?
A mí me pareció que el más chulo era el de Héctor de Hombre Lobo.
Pues a mí me gustó el de Álvaro, que iba de payaso terrorífico. Y las profes también vinieron disfrazadas y nos prepararon un escape room donde fuimos por todo el colegio buscando pistas y superando retos. Fue muy divertido y lo mejor, las chuches que conseguimos.
¡Ay, qué ricas las chuches! Pero a mí lo que más me ha gustado ha sido el concurso de calabazas recicladas. Hay que ver qué risas daban algunas de ellas. Hay que dar la enhorabuena a todos los participantes porque han hecho un estupendo trabajo. Han quedado chulísimas. Qué difícil ha sido elegir las ganadoras.
Y en quinto, damos la enhorabuena a Adri por ser uno de los ganadores con su super calabaza. Es muy bonita.
Esperemos que el próximo curso haya otro concurso parecido.
Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por toda esta información de gran interés. Nos vemos en el próximo informativo. Gracias por escucharnos.
En Onda Corta, vía satélite e internet, Radio Exterior, la emisora internacional de Radio Nacional de España.
Rodrigo Vázquez de Prada se ha encargado hoy de la realización técnica. Recordaros que todos los contenidos del programa están siempre disponibles en RNE Audio. Hasta la próxima semana.